si no, pues vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y versículo 21. Mateo 1, 21. Dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Uno de los problemas que suele haber con las palabras que son de uso corriente o de dominio público es que pueden sufrir un desgaste, y puede llegar un momento en el que parece que como no tienen demasiado valor, porque se usan mucho, se supone que todo el mundo las conoce, y por lo tanto el término sufre en ese sentido. No es lo mismo que sucede con las palabras raras o las palabras menos corrientes, que como incluso tenemos a veces que pararnos a ver qué es eso, entonces eso ya nos llama la atención, incluso tenemos que reflexionar a ver lo que esa palabra puede significar y demás. Pero las palabras de uso normal y corriente no sucede así, porque parece que ya las tenemos controladas, dominadas, sabemos todo sobre ellas, y aunque puede ser que no sea exactamente eso. Y yo creo que eso es lo que ocurriría con la palabra salvación. La palabra salvación aparece aquí, en este anuncio que el ángel le da a José, de que llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero yo confío en esta mañana en que, aunque quizás pensamos que lo sabemos todo acerca de esta cuestión de la salvación, sin embargo, la palabra, el Espíritu Santo, nos va a hacer meditar, nos va a hacer reflexionar, y vamos quizás a percibir facetas, profundidades que a lo mejor no habíamos considerado hasta ahora. El término salvación es un término no solamente cristiano o no solamente bíblico, sino que es una de esas palabras que cualquier persona que no tenga ningún sentimiento o ninguna noción en cuanto a religión o a creencia y demás, también la comprende, porque salvación es un término que nace, que se emplea a causa de las mismas circunstancias, los mismos peligros que hay en la vida. A veces surgen imponderables que no podemos controlar, que no podemos dominar, y por lo tanto todo eso nos hace sentir que necesitamos alguna manera o algún tipo de salvación. Mirando en el Antiguo Testamento, y es donde vamos a sentar las bases en esta mañana de lo que tiene que ver con la enseñanza de la salvación, vemos que el término se emplea en un sentido muy, muy llano, incluso para detalles que a veces pueden parecer insignificantes. Por ejemplo, cuando se presenta un problema, cuando se presenta una situación, entonces, en la que se necesita que alguien intervenga y que alguien haga algo para salir del apuro en el que otra persona está metida. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 2 y versículo 17, tenemos la escena en la que Moisés huye de Faraón, lo quieren matar a causa de la muerte que él ha ocasionado a aquel egipcio. Entonces, y cuando Moisés escapa y huye a tierra de Madián, entonces está la escena allí en la que se acerca a un pozo donde van siete muchachas, una de las cuales luego se va a convertir en su esposa. Y dice en el versículo 17 del capítulo 2 de Éxodo: mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Bueno, esta palabra que aquí se ha traducido, se levantó y las defendió, literalmente, la traducción sería: se levantó y las salvó y dio de beber a sus ovejas. es una salvación relativa, es una salvación en unos términos muy concretos y muy específicos, pero las mujeres estas están en un apuro entonces a causa del maltrato que le están ocasionando aquellos hombres, y ahí aparece en ese momento entonces Moisés y va a defenderlas y va en ese sentido, vamos a decir, va a salvarlas entonces de la complicada situación en la que estaban. Muchas veces, ya hablando en términos más graves y en situaciones más peligrosas y más importantes, la palabra salvación aparece relacionada con catástrofes naturales, epidemias, guerras, hambres, y tipos, o sea, cuestiones, circunstancias entonces que son de una envergadura tan grande que ya no es simplemente una pequeña escena como esta de aquí del pozo, y se requiere que alguien salga, que alguien haga algo entonces, aunque en ocasiones esas circunstancias son de tal envergadura que ni siquiera ninguna intervención humana puede lograr nada. Especialmente cuando hay guerras, cuando hay conflictos bélicos, entonces vemos que el término salvación se emplea en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 14 y versículo 45, en una escena en la que está aquí Jonatán, el hijo de Saúl, con un grupo de hombres entonces, y quieren tomar una posición enemiga, una posición de los filisteos, pero ellos están en dificultad numérica, son menos que los otros, y sin embargo Jonatán va a lanzarse, va a ir, y efectivamente va a derrotar y va a conquistar entonces el punto que él se había propuesto. Y como resultado de ello, en el versículo 45 dice: entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. Así que la hazaña que este hombre, Jonatán, había realizado entonces militar, se le llama aquí una salvación. Efectivamente, ahí ha hecho algo que ha traído alivio, que ha traído pues mejora en ese sentido de unas circunstancias complicadas a causa de la hostilidad, a causa del enfrentamiento con el enemigo. Es la palabra que una y otra vez va a aparecer en el libro de Jueces, y aquí tenemos a Israel que está sometido, que está oprimido, subyugado a causa de su propia rebeldía. Han abandonado a Dios reiteradamente, y una de las cosas que Dios va a hacer entonces es permitir que los enemigos los opriman. Eso va a suscitar en ellos el clamor para que pueda haber liberación y alivio, y Dios va a levantar entonces a un instrumento humano, un líder, que va a ser el que va a traer salvación entonces de esa situación angustiosa y difícil en la que ellos estaban pasando. Así vemos solamente un ejemplo en el libro de Jueces, en el capítulo 2 y versículo 16. Y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Y vamos a ver entonces eso que se repite una y otra vez en el caso de Gedeón, en el caso de Débora, en el de Sansón, en el de Jefté y de todos los demás líderes entonces, que van a traer liberación, una liberación de tipo militar, una liberación entonces de tipo social también, para que el pueblo pueda estar en mejores circunstancias de las que habían estado. En el Antiguo Testamento vemos que la salvación puede ser individual o personal, o puede ser colectiva. Hay casos, hay ejemplos, por ejemplo, en el libro de los Salmos hay innumerables veces en los que el salmista está suplicando, está orando a Dios, está pasando por unas circunstancias difíciles, de opresión, del tipo que sea, entonces, y lo que está rogando es que Dios intervenga para que él experimente la salvación, experimente salvación de esas circunstancias. Un caso de esos, de salvación personal, individual, sería el Salmo 3 y versículo 7. Dice allí: levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Levántate, ese levántate no es que Dios esté acostado, no es que Dios esté dormido, sino es una expresión para decir: intervén, actúa, y actúa en mi favor, entonces sálvame, Dios mío. Por lo tanto, ahí tenemos este ejemplo de salvación individual. Hay muchas ocasiones, como digo, en el libro, en el libro de los Salmos, en los que así es, o de esta manera es la oración que se está realizando. Sin embargo, vemos también en el Antiguo Testamento ejemplos, y ejemplos a veces notorios, grandiosos, de salvación colectiva. Es el pueblo en conjunto, es la nación en conjunto lo que tiene que ser salvada. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19 y versículo 19, tenemos aquí al rey Ezequías presentando el caso ante Dios, presentando la situación en la que la nación está. Jerusalén está rodeada, está asediada por un gran ejército asirio, un ejército que viene de lejos y que viene conquistando todo lo que ha encontrado a su paso. De tal manera que Jerusalén, si Dios no interviene, va a ser la siguiente ciudad que va a caer en manos de ese ejército asirio. Y aquí está entonces la oración del rey Ezequías: ahora pues, oh Señor Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. Fijaros en el salmo anterior que hemos visto, la petición es: sálvame, a mí, estoy yo en esta situación, pero aquí el verbo es sálvanos, porque es todos nosotros en conjunto los que necesitamos entonces de tu intervención. Salvación personal, salvación colectiva. Luego también vemos en el Antiguo Testamento que la salvación puede ser actual, o sea, en este momento, ahora, o puede ser una salvación con vistas al futuro, o sea, a los últimos tiempos, al final de los tiempos, cuando va a haber una serie de acontecimientos de tal envergadura, tan grandes, que se suplica que Dios venga para salvar. Por ejemplo, la salvación actual, ahora, la tenemos un ejemplo en el Salmo 118 y versículo 25. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Sálvanos ahora, suena en hebreo así: Hosanna. Hosanna. Es la expresión que cuando Jesús entró en Jerusalén, la gente, los discípulos, estaban, entre otras cosas, diciendo, clamando: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bueno, pues esa expresión viene precisamente de aquí. Oh Señor, sálvanos ahora. Así que es una intervención, una salvación en este preciso momento, que es cuando lo necesitamos. Pero como digo también, en el Antiguo Testamento se contempla la salvación para el futuro, mirando especialmente hacia los últimos tiempos. Y así tenemos en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2 y versículo 32, que dice lo siguiente: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vemos que aquí esto está puesto en futuro, no es ahora, sino todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si vemos el contexto, es decir, lo que precede, lo que se ha estado mencionando, pues vemos que hay ahí una serie de acontecimientos que son de una grandiosidad y de un peligro tan inminente que van a venir sobre la nación en el futuro, que por eso se está pidiendo, se está aquí afirmando, prometiendo, que en esos tiempos angustiosos habrá salvación. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. El término salvación tiene mucho contenido. Hay varios aspectos que me gustaría que miráramos igualmente en el Antiguo Testamento para darnos cuenta de la riqueza y la profundidad que tiene esta palabra. En primer lugar, salvación significa vindicación, o sea, defensa. Alguien está siendo atacado, calumniado, hostigado, humillado, y la salvación precisamente significa entonces que esa persona es defendida, es vindicada. Alguien está tratando de pisotearlo, de denigrarlo, de echar por tierra su honor, su nombre, su fama, su dignidad, su respeto, y la salvación precisamente consiste en la defensa y en el levantamiento de ese nombre, de esa fama, de ese testimonio en definitiva. Por ejemplo, tenemos este caso en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2 y versículo 1. Es el caso de Ana, la madre de Samuel. Sabemos que era una mujer que su rival, la otra mujer de su marido, y ese es el problema de la poligamia, entre otros, es la rivalidad que vemos en todas esas familias que están compuestas por varias mujeres casadas con un solo hombre. Vemos cómo esa rival entonces la está humillando y está todo el tiempo rebajándola, porque ella es madre y Ana es estéril. Pero el Señor le va a conceder a Ana la maternidad y va a dar a luz a Samuel. Y eso entonces para Ana significa la salvación de toda esa presión insoportable en la que se había convertido su vida. De tal manera que cuando nace Samuel, ella prorrumpe en un cántico que lo tenemos ahí en el capítulo 2. Versículo 1, Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ana está empleando aquí la palabra salvación para describir lo que ha ocurrido con ella. Y efectivamente, lo que ha pasado con ella es eso. Dios la ha vindicado. Dios ha sacado la cara por ella. Dios la ha defendido frente a todos los ataques que ella estaba sufriendo. Vindicación, defensa, entonces es sinónimo de salvación, es otra manera de decir salvación. Otro aspecto también de la salvación tiene que ver con la preservación, con la seguridad. Aquí lo que está en peligro es la supervivencia, es sobrevivir, es salir adelante, y la salvación entonces significa que esa supervivencia queda protegida y queda garantizada. Un ejemplo de esto lo tenemos en el Salmo 62 y versículo 7. Dice allí: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Es interesante que unos versículos antes, nada más, en el versículo 3, está diciendo el salmista: ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarlo, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendice, pero maldicen en su corazón. Esta es la posición en la que David se encontraba entonces, rodeado de enemigos que querían destruirlo. Pero aquí está entonces cómo él sabe de dónde procede, experimenta de dónde procede su salvación. En Dios está mi salvación. Saldré adelante. Dios me sacará de todo este ataque, de toda esta situación, y me preservará y me cuidará. Eso es otra faceta, otra idea también que está contenida en el término salvación. Otro aspecto también que está relacionado con eso va más allá que la preservación, porque a veces podemos quedar preservados solamente, pero digamos los enemigos siguen estando ahí y siguen haciéndonos la vida imposible, y aunque quedemos preservados, sin embargo, el hostigamiento continúa. Pero la salvación tiene también el aspecto de victoria, de triunfo, y eso habla de que no solamente hemos sido preservados o guardados, sino de que aquellos que querían hacernos daño han quedado derrotados, han quedado destruidos. Es lo que vemos en aquella formidable escena que tenemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 14 y versículo 13. Es justo antes de que Israel cruce el Mar Rojo. Es el momento angustioso en el que tienen delante ese muro de agua y tienen detrás a todo un gran ejército que viene pisándoles los talones, y todo indica que no hay solución, que no hay salida, y que todo Israel van a caer derrotados y destruidos. Pero allí viene esta palabra de Moisés, Éxodo 14, 13. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Aquí, ver la salvación implica la victoria, el triunfo total que ellos van a experimentar. No solamente Dios los va a sacar, los va a preservar, sino que nunca más van a ver a sus enemigos pisándoles los talones, porque todos ellos van a quedar hundidos allí en el Mar Rojo. Otra idea que está asociada con la salvación tiene que ver con la plenitud y la bendición. Es decir, la salvación no es solamente que Dios me saca de una situación peligrosa o angustiosa y me deja en un punto neutral, que eso ya es mucho, sino que en esa salvación está contenida también la idea de que me lleva a un estado de bendición y de plenitud, en el cual experimento su derramamiento, su gracia, sus dones, su comunión, la bienaventuranza. Si vamos al libro de Isaías, al capítulo 60 y versículo 18, vemos precisamente esa idea. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. La ciudad está hablando aquí de Jerusalén. Entonces sabemos que físicamente era como las ciudades antiguas, estaba rodeada por una muralla, y aquí esto se ilustra de una manera simbólica, en el sentido de que esos muros se van a llamar salvación. Y cuando seguimos leyendo, vemos el estado de bendición y de plenitud que va a gozar esta ciudad. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Por lo tanto, aquí tenemos un disfrute de un estado de paz, de gozo, de bendición, porque no está esta ciudad sostenida o alumbrada por luces artificiales que son cambiantes, como sabemos que es el sol y la luna. El sol alumbra durante el día, pero no durante la noche, y la luna es por la noche e incluso tiene fases. Pero aquí se está diciendo que es el Señor mismo el que de forma perpetua va a estar siendo la luz que alumbre a esta ciudad. Tus muros se llamarán salvación. Por tanto, la salvación es bendición y es plenitud. Y otro gran verdad, otro gran contenido que tiene la palabra salvación, tiene que ver con el término justicia. La salvación supone el otorgamiento, la concesión de la justicia. De tal manera que de ser alguien culpable, de ser alguien que está condenado a causa de delitos y de rebeliones, la salvación supone el serle quitado esa condición de culpable y el serle otorgado entonces la justicia. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 24 y versículo 5. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Fíjate aquí, las dos palabras están unidas: justicia y salvación. Así que ese Dios de salvación que viene a esta persona le otorga justicia. Es interesante que se ha estado hablando de una persona de una talla moral tan elevada. Ahí cuando dice en el versículo 3, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Es una buena pregunta, y la respuesta viene a continuación: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, de tal manera que en intención, en palabra, en acto, en conducta, esta persona está viviendo en un nivel tal que es digno entonces de estar en este monte del Señor, en esta presencia del Señor. tal manera que parece que aquí todo va en torno a las obras, a los méritos de la persona. La persona está ahí a causa de los méritos de sus obras que ha conseguido. Sin embargo, en el versículo 5 está diciendo, él, esta persona, recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Así que, con toda su talla espiritual y moral que tiene, que parece que es perfecta, no obstante, esta misma persona necesita de ese Dios de salvación que le va a otorgar esa justicia. Todo esto, y seguramente si siguiéramos escudriñando en la Escritura, nos saldrían muchas más contenidos y facetas. Todo esto es lo que está dentro del término salvación. Así que cuando empleemos esa palabra, cuando usemos esa palabra, eso no es una palabra que podamos gastarla enseguida, porque decimos así, salvación, eso está, lo domino, lo controlo, sé perfectamente de lo que se está hablando. Pero vemos entonces aquí toda esta riqueza y toda esta profundidad que hay. Uno de los nombres de Dios que aparece en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías, es el de Salvador. Ahora, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, cuando alguien tiene un nombre, se le llama de una manera determinada, eso muestra su naturaleza, su ser y también su actividad. El nombre, por lo tanto, es reflejo de lo que uno es y de lo que uno hace. Por lo tanto, si a Dios se le llama Salvador, significa que está en su naturaleza, que está en su ser Salvador, el salvar. Es propio de él, es natural de él. No es algo extraño, no es algo ajeno, no es algo que ha tenido que tomar de alguna otra parte, sino que Salvador es algo entonces que está íntimamente arraigado en él. Como digo, en el libro de Isaías no vamos a mirar todos los ejemplos que hay bastantes, pero solamente alguno. Por ejemplo, en el capítulo 43 y versículo 3, Isaías 43:3 dice así: porque yo, el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Soy tu Salvador. Es interesante que antes hemos visto ejemplos al principio de que, aunque Dios es el autor de la salvación, al final el que ejecuta esa salvación es un instrumento humano, es una persona que él ha escogido, como en el caso de los jueces. Dios levanta a alguien para que sea su instrumento y de esa manera entonces salve a su pueblo. Pero aquí es Dios mismo el que no solamente es el autor, el salvador, sino que también es el que ejecuta, el que hace esa salvación. En el capítulo 45 de este mismo libro, en el versículo 21, al final de ese versículo 21, dice así: no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. O en el capítulo 49 y versículo 26, al final también de ese versículo: y conocerá todo hombre que yo, el Señor, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Una y otra vez no se cansa aquí Dios de anunciar y de presentarse a sí mismo ante su pueblo como el Salvador. En el Antiguo Testamento hay un suceso que va a quedar grabado en la historia del pueblo de Dios y en la memoria del pueblo de Dios como prototipo de la salvación. Es un suceso al que se va una y otra vez a recordar cuando todo eso haya pasado, y es un suceso que también va a servir para ilustrar lo que en el futuro Dios va a hacer. Ese suceso es la salida de Egipto. Eso que hemos leído antes, ese acontecimiento magnífico en el que Dios, mediante todos esos portentos de las plagas y finalmente, luego delante del Mar Rojo que lo abre, eso va a ser el modelo, el prototipo entonces de la salvación que Dios efectúa a favor de su pueblo. Pero todos estos casos que hemos visto son salvaciones de tipo físico y de tipo material. Enemigos físicos, problemas angustiosos de índole material y física, pero en el Antiguo Testamento ya se empieza a hablar de una salvación mucho más profunda, que es la que tiene que ver con lo espiritual. Tenemos un problema, tenemos un grave problema, que es de donde vienen todos los demás. Y ese problema se llama pecado, y mientras no se produzca salvación del pecado, todas las demás salvaciones será como si estuviéramos tocando las ramas, dejando sin tocar la raíz. Y precisamente lo que hay que atajar el problema es en la raíz, no en las ramas. Y el Antiguo Testamento entonces ya anuncia de que Dios va a acometer esa obra de ir a la raíz del problema. Que la salvación tiene que ser, si es que va a ser verdadera salvación y duradera salvación para siempre, tiene que ser del pecado. Y allí vemos en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, y versículo 23, esta promesa. No es una realidad todavía, es una promesa que Dios está haciendo aquí. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Aquí se habla de contaminación, de abominación, de rebeliones, de pecados. Y la promesa es, los salvaré de eso. No de problemas físicos, o guerras, o económicos, o de esta o otra clase, que son temporales y materiales, sino que aquí Dios está prometiendo ir a la raíz, a lo más profundo del asunto, porque esa es nuestra verdadera y auténtica necesidad. Es el pecado y es la salvación del pecado lo que necesitamos. Hacemos una pausa aquí. Hemos visto hasta ahora la necesidad de la salvación, que se evidencia en tantas facetas y en tantos momentos de nuestra vida. Somos frágiles, somos débiles, y surgen a veces cuestiones que nos superan, que van más allá de nosotros. El autor de la salvación, que es Dios. El ejecutor o los ejecutores de esa salvación, que pueden ser instrumentos humanos que Dios levanta en determinado momento para realizarlo. Hemos visto el contenido de la salvación, la vindicación, la preservación, la victoria, la plenitud, la bendición, la justicia. Y ahora hemos visto, en última instancia, la naturaleza de la salvación, que es, que tiene que ser del pecado. Con todo esto, entonces nos vamos ahora al pasaje del Evangelio de Mateo con el que empezamos, en el capítulo 1 y versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí tenemos al artífice de la salvación, al autor y ejecutor de la salvación. Aquí no hay una división de papeles, como en el Antiguo Testamento, que a veces Dios era el autor, el que ideaba, y luego el que lo ejecutaba era alguien que él mismo había escogido, pero era otro. Aquí el autor y el ejecutor es la misma persona. Aquí se nos está hablando también acerca de cuál es la naturaleza de esa salvación. Lo que estaba anunciado, prometido ahí en el profeta Ezequiel, aquí se va a cumplir, aquí se va a realizar. Él salvará a su pueblo de sus pecados. De tal manera que Jesús no es un salvador político, ni un salvador económico, ni un salvador social. Hay mucha gente, a lo largo de la historia ha habido y hay y habrá personas que les gusta ver a Jesús en esa línea, en esa faceta, y piensan que él es uno más de esos revolucionarios que ha habido a lo largo de la historia, que han venido para poner orden social justo en este mundo. Pero Jesús no es un salvador de esa clase. Claro que un día el reino de Dios, en su plenitud, cuando sea instaurado en toda su potencia y su fuerza, eso conllevará también toda esa serie de cosas. Pero básicamente, a lo que Jesús vino en su primera venida, no fue a arreglar las cosas militarmente o políticamente o económicamente, ni nada de eso. Jesús vino básicamente para esto: salvar a su pueblo de sus pecados. Y es interesante que aquí también se está hablando acerca de quiénes son los receptores, los que reciben esta maravillosa bendición que es la salvación del pecado. Su pueblo ha venido en favor de su pueblo. Y aquí podemos preguntarnos, ¿y quién es su pueblo? Porque esto se puede entender de dos maneras. Salvará a su pueblo. Se puede entender en el sentido de que Jesús es parte, pertenece a ese pueblo, y por lo tanto es ese pueblo al que él pertenece, al cual va a salvar. Con lo cual tendríamos que llegar a la conclusión, si lo entendemos así, de que él ha venido para salvar a Israel, y nada más que a Israel, ya que él es parte de Israel. Él salvará a su pueblo. Pero si esta palabra, su pueblo, la entendemos no en el sentido de que él pertenece a, sino de que ese pueblo es propiedad suya, posesión suya, su pueblo, entonces el asunto es diferente. En el Antiguo Testamento vemos que Dios interviene y salva a su pueblo, y aquí en el Nuevo Testamento vemos también que la salvación es para su pueblo. O sea, que hay un solo pueblo que es beneficiario de esa salvación. La diferencia está en que en el Antiguo Testamento ese pueblo es un pueblo apartado, de entre todos los pueblos de la tierra para ser depositario de esas clases de salvaciones que hemos estado viendo, físicas y materiales, que son solamente un símbolo de la verdadera salvación. En el Antiguo Testamento es un pueblo escogido, apartado de entre los demás pueblos. En el Nuevo Testamento es un pueblo sacado de los pueblos, de todos los pueblos, también de Israel, pero también de los demás pueblos, de tal manera que no hay aquí limitación de origen, ni de procedencia, ni de nacionalidad, ni de sangre, ni de lengua, que era la gran limitación que había en el Antiguo Testamento, donde todo estaba reservado para un pueblo apartado de entre los demás pueblos. Pero en el Nuevo Testamento es verdad que es un pueblo también, pero ese pueblo está constituido, sacado de todos los pueblos de la tierra. Es el pueblo que es propiedad suya. Él es su dueño. Él es su señor. La palabra, el nombre Jesús. Jesús es un nombre hebreo que significa, como seguramente veis ahí en vuestras Biblias, en una llamadita al pie de página, que significa Salvador. Salvador. Si antes decíamos entonces que el nombre indica lo que uno es y lo que uno hace, y él se llama Jesús, significa que es propio de él realizar eso y hacer eso, que es la salvación. Aquí además hay una identidad entre el autor y el ejecutor. Fíjate el pronombre. Él salvará. Él, Jesús, Él salvará. No simplemente que va a ser un instrumento, que lo va a ser, va a ser el medio de la salvación, sino que Él es el autor, la causa de la salvación. Es una palabra, un título precioso ese. Autor de la salvación. El autor de la carta a los hebreos se lo da en el capítulo 2, y versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por lo tanto, Jesús, a quien se le llama el autor, el origen, la causa última de nuestra salvación. Es el autor y es el ejecutor, el que la realiza, la hace. Para ser el autor de la salvación hace falta ser nada menos que Dios. Ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento. La salvación es de Dios, es su idea, es su plan. Si a este se le dice que es el autor de la salvación, significa que este no es solamente un hombre. Estamos ante alguien que es Dios, porque hace falta la potencia de Dios para realizar la salvación. Pero hace falta también la instrumentalidad del ser humano, de un ser humano, para que esa salvación se lleve a cabo, porque el método de la salvación que Jesús va a efectuar va a ser a través de su propia entrega, de su propia muerte. Y por lo tanto eso hace falta una naturaleza humana capaz de morir, ya que Dios no puede morir. Tenemos aquí entonces a alguien que es Dios con la potencia para salvar, y es hombre con la capacidad para morir en lugar de otros. El autor de la salvación, el más grande, el único. Los receptores de la salvación, un pueblo, un solo pueblo, procedente de todos los pueblos, pero un solo pueblo. Y la naturaleza de la salvación de los pecados es nuestro gran problema. Un salvador, un pueblo, una salvación. Tienes que ir a este salvador, a este, no a otro, porque no hay otro salvador. Es lo que Pedro y Juan dijeron ante el Sanedrín: no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ningún otro nombre, ningún otro personaje. Un solo, un único salvador, un único pueblo. ¿Eres tú parte de este pueblo? ¿Formas parte de él? ¿Has recibido a ese Salvador y esa salvación? Porque si no, no lo eres. Pero tienes que ser parte de ese pueblo para haber recibido esa salvación. Una salvación que es única, que consiste en el perdón de pecados. Yo te exhorto en esta mañana, en el nombre del Señor, a que no demores, a que no dejes, a que no te quedes pasivo pasando el tiempo sin venir a este que es el Salvador, para que formes parte de su pueblo y experimentes todo lo que la salvación es. Vamos a orar. Aleluya. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, estamos delante de ti. Y gracias que podemos levantar nuestra voz, abrir nuestros corazones, Señor, y dejar que de lo alto, de arriba, Señor, venga toda esta bendición que tú has venido a traer. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, que no es por nuestro mérito, no es por nada que hubiera en nosotros por lo cual pudieras fijarte en ello, sino que es solamente por tu gracia, es por tu amor profundo, por tu misericordia. Señor, yo te pido por aquellos que todavía no han acudido a ti, para que, Señor, no se tarde. Y también, Señor, oro por mí mismo y por aquellos que hemos venido a ti, para que podamos, Señor, ser celosos y podamos guardar y mantener este tesoro precioso que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén.